minutos faltan para que lleguemos a las 10:30 de la mañana. Recordá que al 299-6345-635 hoy se van 3 pares de entradas para el espectáculo de tango de Fundación. Hoy a las 9 de la noche se viene una noche de tango allí en Fundación Cultural Patagonia y es por eso que nosotros te vamos a estar invitando y regalando 3 pares de entradas. Las entradas del cine, bueno, quedarán para mañana, Luis.
Bueno, muchas gracias. Ya me anoto entonces para ir a bailar.
Bueno, te gusta el tango, pero no podés participar.
Es verdad. Bueno, lo saludamos a esta hora de la mañana al gobernador electo de la provincia de Río Negro, actual senador Alberto Bretigny, está en línea con nosotros. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Alberto. Buen día, Luis Belén. Les agradecería si podemos mejorar el retorno porque estoy escuchando prácticamente nada.
Bueno, ahí lo mejoramos entonces. Tardó, pero llegó la entrevista, digamos.
No, hemos andado desencontrados con los horarios.
Me imagino que la agenda después de las elecciones del domingo se ha modificado bastante, ¿no?
Sí, aparte hace 3 semanas que no he venido a Buenos Aires. Y bueno, he coordinado un montón de reuniones y bueno, a veces se atrasan o se modifican y pues eso estamos complicados, pero vamos a darle unos minutitos.
Bueno, acá estamos.
Senador, ya pasaron 4 días de las elecciones PASO y le quiero preguntar en principio qué sensaciones les va quedando ya de uno cuando queda impactado en el primer día, pero después me imagino que ya se va incorporando esa información y se va trabajando sobre eso también, ¿no?
Bueno, primero destacar que los resultados electorales y la opinión del pueblo no se discuten, ¿no? Es decir, lo sagrado de la democracia es aceptar la opinión de los vecinos y de las vecinas y a partir de ahí ver de qué manera se puede modificar la opinión y la decisión que tienen los vecinos hoy sobre esta elección, ¿no? Nosotros intentamos por todos los medios dividir la elección en dos, es decir, lo nacional y lo provincial, lo nacional de la elección de presidente y lo provincial de la elección de diputados nacionales. Uh-huh. Bueno, evidentemente, toda la estrategia que llevamos adelante y todo lo que hablamos, lo que dijimos, lo que transmitimos, tuvo un resultado parcial, no completo, porque si bien hubo un corte de boleta importante, el resultado nuestro no es el que hubiésemos deseado. Uh-huh. Pero bueno, pero habrá que insistir, que seguir hablando, que seguir comunicando, que seguir contando y insistir en el peligro que tiene en este contexto nacional que la provincia no tenga herramientas para defenderse de las políticas nacionales, ¿no?
Claro.
Así que este es el eje central, es decir, una provincia sin diputados provinciales independientes, una provincia sin diputados nacionales que tengan la libertad de aprobar o de bloquear lo que corresponda, me parece que la deja en una debilidad importante. Y la provincia somos todos, no es el gobierno únicamente.
Claro. Senador, ¿y qué sensación le genera ya pasadas unas cuantas horas de los comicios que Milei haya sido el candidato a presidente más votado, que haya tenido esa cantidad de votos que para muchos estaba fuera de los cálculos, ¿no? De las
estimaciones. Bueno, representa la frustración de muchísimas argentinas y argentinos en el sentido de rechazar lo tradicional de política, ¿no? Rechazar el status quo. Es decir, si usted mirara, si reflexionamos sobre qué esquemas estaban sobre la opción de voto a nivel nacional, ¿no?
Sí.
El domingo teníamos lo tradicional, el peronismo representado en Unión por la Patria, el radicalismo y el PRO representados en Juntos por el Cambio. Bueno, evidentemente, de alguna manera, el voto de Milei es un rechazo por distintos motivos a los partidos tradicionales de la Argentina.
Uh-huh.
De alguna manera un llamado de atención a la situación que se está viviendo de crisis, de falta de expectativas, las políticas que tienen con la seguridad, la inflación, el nivel de pobreza, digamos, todas estas frustraciones que se acumulan en el país a partir de hace por lo menos 12, 13 años, me parece que tienen una canalización en el voto a través de ley. Uh-huh. Lo veo por ese lado, ¿no?
Senador, ¿y usted cree que esa intención de voto se pueda modificar para octubre?
Mire, yo lo dije antes que cuando hablamos, Luis, antes de la elección, dije que eran dos elecciones distintas, ¿no?
Uh-huh.
primero porque ya va a haber muchísimas menos boletas, quedan solamente 5, con lo cual la opción se achica. Por otro lado, tenemos la el hecho que los partidos, o sea, Juntos por el Cambio y Grupo La Patria tienen sus candidatos presidenciales definidos, y obviamente se empieza a prestar más atención a las a los mensajes y a lo que cada uno de los candidatos piensa efectuar. Yo creo que la diferencia entre esta elección y la anterior, ¿cuál es? En las PASO cada uno tomó partido por algo, ¿no? Uh-huh. Votando en contra de otro candidato, prefiriendo este a otro. Me parece que no hubo una análisis profunda, inclusive, de las consecuencias de que salga electo fulana o fulano tal, o claro, otra persona o otra persona. Creo que en esta elección va a estar mucho más focalizado en qué, bueno, en qué propone, qué es lo que dice, qué consecuencias tendría para mí este candidato o este otro candidato. Creo que estamos en un análisis distinto de las consecuencias del voto de cada uno de nosotros.
Senador, y además tratar de convencer a ese 30% que no fue a votar de que en una elección general lo vaya a hacer.
Yo tengo mi duda de eso, ¿no? Yo creo que puede modificarse un poquitito, pero no, la verdad me da la sensación de que no. Porque no va, por lo menos en Río Negro votó, hay sectores, pues, zonas que se votó muchísimo.
Sí.
Puede ser que alguna, que otra ciudad no haya tenido lo que buscábamos, pero me da la sensación de que sí, que se votó mucho. No sería tan optimista en que se mejore muchísimo más en la índice de participación.
¿Cómo se hace para convencer a ese 20% de que vuelva a votar, senador, de que vaya a votar efectivamente y no...?
Puede haber mucho, digamos, pueden ser personas adultas que ya no tienen la obligación, pueden ser los chicos de 16 años que tampoco tienen la obligación. Nosotros habíamos hecho un estudio en el ausentismo de la elección de abril.
Sí.
De la elección de abril. Y ahí se veía que el ausentismo tenía mucho que ver fundamentalmente con los jóvenes. Uh-huh. Con los jóvenes, que el ausentismo estaba dado en los jóvenes. Hay que ver. Bueno, hay que pensar una cosa en esto que ustedes decían, decir el voto y todo lo demás. Hoy hay un 30% de los habitantes en la Argentina que son personas menores a 30, 32, 35 años, ¿no? Es decir, que no han visto la convulsión del 2001, del 99, y obviamente menos lo que significa la dictadura mental. Ese sector de la población, fundamentalmente los jóvenes, no importa de qué clase social, lo único que han visto en todo este tiempo es como una serie de frustraciones. Y les ha costado mucho a los jóvenes encontrar su lugar en la sociedad, ya sea desde el punto de vista laboral, el acceso a la vivienda, poder progresar con las cuestiones mínimas, las vacaciones, el empleo, la vivienda, la salud, la vestimenta. Entonces, creo que hay que prestar mucha atención a este sector del barrio de la Argentina de hoy, que creo que es de alguna manera el que está definiendo las elecciones, ¿no? Que son todas aquellas personas de menos de 32, 33 años, con una serie de frustraciones, ya no sea a nivel económico como a nivel profesional, para unos, para otros, de lo que tienen que colaborar, y qué es lo que está definiendo de alguna manera esta época de las, bien, de las elecciones, que es un elemento nuevo. Digamos, mucha gente dice, ¿cómo pueden votar a alguien como Milei que nos va a dejar sin ninguna de las cosas que tenemos hoy? Salud gratuita, educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimos que todavía no evalúan las consecuencias de esas decisiones. Uh-huh. Pero quizás porque no estoy pensando que sea algo importante, etcétera, etcétera. Entonces, como síntesis, me parece que la elección que viene es distinta. Va a haber mucha más nitidez en las propuestas, ya que se empieza a prestar atención a lo que dice cada uno. Quizás alguien haya votado este domingo con bronca, claro, pero el próximo voto no va a ser con bronca, sino va a ser pensando en su interés o en el país. es otra elección y hay que tomarla como tal.
Bueno, senador, le quiero preguntar, porque ya en unos pocos meses va a asumir el 10 de diciembre, va a asumir sus funciones como gobernador, y el escenario económico de la provincia no aparece como muy alentador. Debo reconocer que es mejor que otras provincias del país, pero digo, no aparece muy alentador, pero creo que lo hemos hablado también en alguna ocasión, va a ser el momento también con que la provincia comience a pagar en dólares el Plan Castelo. Debe ser una de las preocupaciones que tiene en la nueva gestión que asumirá en diciembre.
Sí, bueno, pero también la provincia tiene ingresos en dólares, que son las regalías. Cuando tomamos el endeudamiento del Plan Castelo, sabíamos que la provincia lo iba a poder pagar a partir de que sus ingresos están en dólares, que son las regalías de gas y petróleo, ¿no? Y ahora con las nuevas áreas de gas y petróleo que se están licitando ya pertenecientes a la cuenca de Bajan Volta, obviamente vamos a entrar en una etapa de mayor productividad y producción de gas y de petróleo. Mientras la provincia tenga ingresos importantes atados al dólar, el Plan Castelo no tiene riesgo de demora, ¿no?
Y yo también me imaginaba, porque ya comenzó a partir de esta devaluación, el aumento del dólar y toda la situación que ya nos envuelve, también empezó el reclamo salarial de los distintos gremios, Beretine, ese va a ser otro de los temas.
Lógico, Luis, es lógico.
Otro de los temas que van a tener que afrontar, que me parece que también tiene un muy delicado
extremo. Bueno, hoy a ver, está todo carrilado, o sea, con lo cual tenemos que ir viendo tema por tema y tratando de resolverlo. Es decir, ayer en Moyano pidió 140%, el puntaje de Martínez de la Boca también. En un esquema de estas características, donde hubo esta semana incremento de precios de 25-30%, y de productos que no hay, un aumento de combustible del 12,5% el lunes, el martes, todo está desordenado, con lo cual todo empieza a ser un problema. Bueno, ahí está la política, la armonización de los sectores y los intereses para intentar de que esto no se descarrile definitivamente y poder llevarnos la crisis.
Bueno, senador, ¿qué opinión le merece particularmente a usted? Le estoy preguntando una opinión personal sobre Milei. ¿Qué cree usted personalmente que va a suceder en caso de que sea elegido presidente?
Yo creo que lo más preocupante de lo de Milei es que no tiene el apoyo de ninguna de las corporaciones del país, ni de la corporación empresarial, porque no hay ningún sector del empresario argentino que sea la manifestación de acuerdo con él. No tiene ni siquiera primera minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No tiene tampoco el acompañamiento de las organizaciones sindicales. No tiene el acompañamiento del sistema de medios de Argentina, que es muy determinante porque no se ha visto ese acompañamiento. Es decir, desde el punto de vista de lo que garantiza la gobernabilidad de un gobierno nacional, no lo tiene. Y esto me parece que es un gran problema para el país, fundamentalmente, ¿no? O sea, un país cuyo presidente no tiene la posibilidad, más allá de las ideas que sea y de lo que piense, no tiene la posibilidad de llevar a la entrada, me parece que es muy muy peligroso para el país hacia adelante. La otra situación que veo compleja también es su falta de equipo técnico, es decir, el Estado Nacional, en innumerable cantidad de lugares estratégicos e importantes, y no veo que tenga un equipo técnico importante. Y por otro lado, ya más de otro aspecto, es la incapacidad que a mí, lo que he hecho la personalidad que tiene, en el sentido de no poder relacionarse con otros sectores, cuando él acusa a toda la dirigencia nacional de que si tienen que ir, etcétera, etcétera, bueno, esa dirigencia va a seguir estando, ¿no? Y va a tener nosotros el poder. Entonces, me parece que lo que veo como un gran problema, una gran debilidad y un gran inconveniente es que de darse eso, yo no creo que sea, de darse eso, vamos a tener un gobierno absolutamente carente de un tipo de poder para implementar alguna de las cosas que está diciendo. Cuando uno escucha algunos razonamientos de ciertas cosas, todo pasa por el Congreso Nacional. O sea, imposible que Milei pueda llevar adelante alguna de las cosas que dice si no pasa por el Congreso Nacional. Y bueno, el Congreso no va a ser ni siquiera primera minoría. Pero si aparte no tiene la voluntad de diálogo, porque considera que todos los que estamos en el Congreso nos tenemos que ir, me parece que estamos en un callejón sin salida, con un gobierno que, digamos, yo no creo que el gobierno de terapia, para que esto no parezca una hipótesis, con un gobierno carente cualquier tipo de posibilidad de implementar algo.
Y en ese escenario, ¿qué puede suceder concretamente? Porque usted me está dando un posible escenario, pero digo, no tiene el respaldo de nadie, pero tiene el respaldo a través del voto, que usted nos dice es sagrado, cuando
arrancamos esta entrevista dice es sagrado. Pero sí, el voto es una parte.
Claro.
Digamos que el voto es la legitimidad, pero el sistema constitucional argentino habla de otra cosa. Si la constitución está para respetarlo, y la constitución tiene un sistema de funcionamiento, el país tiene leyes. Las cosas se cambian con leyes, y las leyes se votan desde el Congreso, y si son anticonstitucionales se validan o no el sistema judicial argentino. Este es el sistema argentino, esta es la república. Por lo tanto, este es el camino que hay que transitar. Pero digamos, no me gustaría hipotetizar mucho sobre situaciones que no están. Yo creo que, siendo coherente con lo que les acabo de decir recién, hay una decisión de separar las dos elecciones. Esta fue una elección para elegir candidatos, una elección interna de cada uno de los partidos. Se miraron ciertas cosas, ahora viene ya mirar las propuestas, las ideas, las consecuencias del voto de cada uno.
Claro, totalmente, sobre todo en una relación que es de ida y vuelta. Estaba, mientras que lo escuchaba, pensando en los proyectos que tienen unidos a Nación y a la provincia, llámese hidroeléctrica, llámese Vaca Muerta, llámese el oleoducto, hidrógeno verde, digo, se necesita tener...
No, pero a ver, Miguel ha dicho que no va a haber más coparticipación y que no va a haber más transferencia de dinero a la provincia.
Ah, imposible.
Bueno, los negrinos tendrán que evaluar de que si eso no va a suceder, ahora explico por qué no, pero vamos a suponer que esa es una decisión de esa característica. O sea, la provincia perdería el 60% de sus recursos, con lo cual no habría más salud, no habría más educación, no habría más absolutamente nada. O sea, una cosa muy irrealizable de una manera. Pero por otro lado, vamos a la Constitución. Se dice que la nación recauda los impuestos que son de las provincias, y los coparticipa, y eso es una ley convenio de todas las jurisdicciones. Bueno, si quiere hacer lo que dijo de no mandarle más dinero y más coparticipación a las provincias, deberá violar la Constitución. Porque la Constitución ordena otra cosa, con lo cual ahí entraría una judicialización. Entonces, hay muchas cosas que son esquemas de campaña electorales para contentar o para hacer llamativos su mensaje, pero que después cuando uno empieza a ver la practicidad de eso, se da cuenta de que son
impracticables. Senador, ya nos dijo que en octubre va a comenzar su tarea ya de coordinar el traspaso, digamos, de la gestión de Arabella Carreras. ¿Ha pensado en su gabinete? ¿Ya tiene definido algunos nombres, senador?
Forma parte de la transición, todavía no.
Bien, somos medio ansiosos los periodistas.
No, está bien, sí, está perfecto. Aparte de la obligación preguntar una cosa de esas, pero de octubre en adelante vamos a empezar a pensar en eso.
Bueno, bien. Senador, le queremos agradecer mucho por dedicarnos estos minutos. Sabemos que está ocupado y se ha hecho un espacio para atender a nuestra radio, así que le agradecemos mucho y que tenga buen día. Muchas gracias.
Le agradecido soy yo por este tiempo, por este espacio. Gracias, Luis, gracias a Belén. Y disculpan los desencuentros de estos días.
No, por favor. Muchas gracias. Estabas escuchando a Alberto Beretinec, actual senador de la provincia de Río Negro, futuro gobernador, a partir del 10 de diciembre, y con una preocupación que es latente, obviamente, que me parece que la cruza todo el arco político, todo el sector político, que es la presencia y lo que ha generado la elección de las PASO del domingo con Javier Milei, que ha cruzado, digamos, todas las barreras de lo que se podría anunciar como promesa política y que comienza también a hacer ruido en la sociedad, ¿no? ¿Qué va a pasar con las universidades, con la educación pública, con la salud pública, con la coparticipación, que es el alma, es el bolsillo de las provincias de todo el país? ¿Qué es lo que va a pasar con un montón de cosas que ha anunciado Milei, como el cierre del CONICET, sí, de tantas otras instituciones que formaron un respaldo científico importante al aporte que hace nuestro país y para el crecimiento? ¿Qué va a pasar con las universidades? Bueno, la verdad que estamos en un cuestionamiento, en un debate que no es menor, ¿no? Sobre la próxima presencia sobre el próximo presidente de Argentina y sobre esta base, ¿no? Que decía Beretine, bueno, ¿quién va a respaldar a Beretine? ¿Cómo va a ser para
claro,
que
quién va a respaldar a Milei?
¿Quién va a respaldar a Milei haciendo también señalando algunas de las promesas que ha tenido? Porque dice, bueno, no tiene el sector político
en el Senado.
Al lado.
Claro.
No tiene el sector empresario. Los gremios tampoco apoyan a Javier Milei. Bueno, ¿con el voto alcanza solamente para que sea presidente o necesita también el apoyo institucional para poder llevar adelante lo que dice? Bueno, ahí está, me parece, sentado el gran debate de lo que se define, de lo que está definiendo Javier Milei, que yo pensaba en todo caso, Belén, que iba a dar un poco marcha atrás después de la
claro.
PASO, decir, bueno, doy un poco marcha atrás como para ir aliviando el discurso y voy a ir cumpliendo algunas cosas, pero con el paso del tiempo, pero no, está redoblando la apuesta.
Totalmente.
Para avanzar hacia su presidencia, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dejaba Alberto Beretine recién en diálogo con Río Negro Radio sobre las expectativas que hay con respecto a Javier Milei y su triunfo en las PASO.
Sí, sobre todo me quedo con el análisis que hace de las PASO, que ya sabemos que tiene una mirada negativa porque más de una vez ha presentado proyectos para dirimir las PASO, justamente como parte de una elección general, y esta diferenciación que hace con las elecciones generales del próximo 22 de octubre, para lo cual tal vez el consejo, la recomendación o lo que avizora el senador Beretilneck, según lo dijo recién aquí con nosotros, es que es momento de escuchar las propuestas electorales, de escuchar a los candidatos, que me parece que es algo que, según su análisis, no se hizo de cara a las PASO.
Bueno, y además esto de lo que habla también, que es un voto de enojo, ¿no?, en las PASO.
El
bueno,
voto bronca que venimos
que ver
escuchando.
Si se va a revertir en el electorado ese voto que se colocó con bronca y con un llamado de atención a la dirigencia política para que enderece el rumbo y que podamos tener dentro de todo vivir mejor de lo que estamos viviendo. Bueno, 10 de la mañana con 50 minutos, rapidito, pasó la primera
sí,
hora.
Sí, rapidito, che, porque aparte es como que te va dejando algunos títulos, dejó sí, varios claro. títulos. Por lo pronto sigue en carrera la posibilidad el próximo 22 de octubre de la presentación de Juntos Somos Río Negro para elegir sus diputados. Y va a ser fuerte el trabajo, lo dijo él, el trabajo de campaña en estos próximos días para que la provincia de Río Negro tenga, o el gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre, tenga sus representantes en el Congreso.
Ahora las noticias también tienen...